Si uno pudiera estudiar la historia temprana de los Estados Unidos, o si uno puede visitar a los monumentos del capital de este país, se verá rápidamente que en el principio, aquí, la palabra de Dios era la base de todo. La ley de Dios estaba exaltada. Hasta los 10 mandamientos estaban visibles en la mayoría de las cortes. Es más, el Creador fue mencionado como la fuente de todos los derechos inajenables en la Declaración de Independencia. Un evento que celebramos en ese mes de julio, pero pocos quieren hablar del Creador, que era principal del tema. Porque eso es uno de los documentos fundamentales de este país. La palabra de Dios era honrada. Las opiniones de las iglesias fueron tomadas en cuenta cuando tomaban decisiones. Hasta en el gobierno recibieron predicadores para predicar a los congresistas. Y claro, empezaron todo con oración. Pero poco a poco, todo esto ha cambiado. La Biblia, la palabra de Dios, ahora está considerada como anatema en el gobierno civil. Si tú mencionas la palabra de Dios en un caso del corte, lo van a van a cancelar todas las cargas. Van a decir, pues olvídalo, ese criminal no te puede hacer nada porque alguien mencionó la Biblia. Las opiniones de los pastores se consideran a veces irrelevantes, a veces despreciables. Justamente en esta semana, alguien en la administración de Obama mencionaba orando por lluvia, porque en diferentes estados están sufriendo una gran sequía. Y los ateos eran bien rápidos en condenar rotundamente la sugerencia. Antes, todos los Estados Unidos, como Europa, eran considerados como territorios muy deseables, como lugares de vivir y de trabajar. Ojalá no tenga que comprobar esto a ustedes. Aunque el crimen siempre estaba presente, estaba más o menos bajo control, y uno que trabajaba duramente siempre pudiera ganar bien y vivir en un poco de prosperidad hasta acumular una cantidad de dinero como ahorros o mandar a seres queridos en otra parte. Pero ahora esto es cada vez más difícil. Si prestes atención, el más mínimo a las noticias, se ve asesinos violentos cada vez más extraños. No solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en Europa. El mundo ha cambiado mucho. Y en nuestros tiempos la gente no busca tanto las soluciones en la palabra de Dios como antes. Todo esto es muy triste, pero no es difícil de entender. La Biblia perdió su posición de autoridad en nuestra cultura cuando las iglesias empezaron a dudar el libro de Génesis. Cuando los ateos dudan, no es problema, son las iglesias que empezaron a dudar la palabra de Dios. Diferentes teólogos ingenuos pensaron que era fácil acomodar teorías como la de evolución, la de un mundo con la edad de millones y millones de años de edad, sin sacrificar las doctrinas centrales. Y por esto, estos teólogos no se daban cuenta de que esto fue simplemente el engaño antiguo, que producía la ruina de la raza humana en el principio. Cada vez que se empieza a dudar la palabra de Dios, especialmente en los primeros capítulos, se empieza a abrir la puerta más y más a la incredulidad. Y el resultado es la cultura que ahora tenemos. Y por esa razón nosotros estamos pasando tiempo en los capítulos 1 a 11 de Génesis. Estas partes de la Biblia están bajo ataque porque son el fundamento de todo. Y también, pues ya terminamos los primeros dos capítulos. con la creación completa y la corona de todo, la última obra maestra de Dios siendo la mujer. Nadie dice amén. Dejamos los dos desnudos, pero sin ninguna vergüenza, al fin de capítulo 2, en 2.25. 2.25 de Génesis dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. La creación estaba completa, y los dos vivían felices con la abundancia y con la belleza que Dios ha regalado. Pero, y hay un gran pero, el capítulo 3 empieza con un gran pero. En 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En el capítulo 2, en el mundo perfecto, el hombre tenía la palabra de Dios. Tenía un precepto, tenía una revelación. Dios, desde el principio de nuestra existencia, ha dado a nosotros su palabra. No era muy amplia, pero era suficiente. Regresando a Génesis 2, 16. En Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En esta revelación es claro que el hombre tenía mucha libertad. Sus restricciones eran muy pocas. Puedes comer de todo. Toda la gran variedad es tuya. Solamente hay uno que tienes que evitar. Adán tenía dominio, pero Adán no era Dios. Adán tenía autoridad bajo Dios. Y eso es la naturaleza del dominio del hombre. Para tener dominio auténtico, tiene que estar bajo Dios. El hombre tiene autoridad cuando el hombre está bajo autoridad. Y para ver un ejemplo de esto, vamos a Mateo 8. A veces los soldados entienden esto muy bien. En Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión era un soldado romano encargado de 100 soldados. Y este soldado dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ahora dará sus razones. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Si él es hombre bajo autoridad, él es hombre que tiene autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace al huir. Lo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión entendía el dominio. Ese hombre tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Así funcionan en gobiernos y así funciona con Dios. Y así fue con Adán. Nuestro padre tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Y la única manera de comprobar que él estaba viviendo bajo la autoridad de Dios era evitar el árbol prohibido. Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Como siempre, el ataque está en contra de la palabra. El ataque está en contra de la ley. La tentación como hoy era de dudar lo que pasó en Génesis. Pero primero, ¿quién es esa serpiente? Sabemos de nuestros estudios en Apocalipsis que la serpiente aquí representa el diablo. Como el diablo tomó control de un animal. Apocalipsis 12, 9. Pero la serpiente era astuta. Ah, perdón. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Cuando dice serpiente antigua, es una referencia a Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Eso es una descripción importante. El poder del diablo está en el engaño. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otro, en Apocalipsis 22, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Aún en el Nuevo Testamento, hemos visto espíritus controlando animales. En Lucas 8:33, un pasaje conocido, dice, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, no es nada extraño que el diablo tome control de un animal. Pero ¿cómo era esa serpiente? A lo mejor no era como una culebra de hoy, porque parte de su castigo era andar sobre su pecho. Más adelante, en este capítulo 3, 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre las bestias. No está maldiciendo al diablo, el diablo ya estaba maldecido. Estaba maldiciendo un animal. Maldito serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. No era así antes, o él diría, ¿qué es esto? Ya estoy andando sobre mi pecho. No, era diferente. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Por prestarse al demonio, su anatomía fue cambiada. Y más tarde, sobre el pecho andaba. Pero, ¿cómo era antes? Seguramente era gloriosa y bella. El pecado siempre viene presentado así. En el libro de Isaías dice que habla de una serpiente que puede volar. En Isaías 14, 29. Dice, no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Entonces, hay un concepto en la Biblia, serpiente voladora. No sabemos por seguro, pero simplemente había un concepto de un serpiente que era diferente de la culebra que podemos ver ahora. Pero la astucia del diablo estaba detrás de todo esto. Dice en Ezequiel que el diablo estaba en Edén y el diablo estaba caído. El diablo era un rebelde potente que odiaba a Dios y tenía envidia del hombre. Otra vez, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Y eso es algo que tenemos que aprender. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. En Génesis 3, el diablo vino inspirando dudas sobre Génesis 2. Desde el principio del mundo, dudando de Génesis fue la ruina de la raza humana. En el día de hoy, dudando de Génesis es la ruina de la raza humana. Dudando de Génesis es la ruina de la iglesia. En muchas iglesias en esta mañana no creen en la palabra de Dios. Es una farsa. Tienen templos llenos, pasan por todos sus ritos, pero no cree en la palabra de Dios. Y mire cómo el engañador siempre viene empezando con preguntas. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. No venía proclamando nada, es demasiado sutil para esto. Solamente viene preguntando. Simplemente tengo una pregunta inocente. Y claro, no viene Adán, va Eva. Adán conocía muy bien los animales. En el capítulo anterior, poniendo los nombres sobre todos, sabía las características, sabía que la serpiente no hablaba, pero Eva vino más tarde y era un poco ingenua. Es posible que ese esposo, como muchos, no enseñaba bien la palabra en su familia. Pero empiezan siempre los engañadores con preguntas. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Los que quieren atraparte, hermano, los que traigan doctrinas falsas y dañinas, siempre empiezan con preguntas. Es una táctica. Y las preguntas parecen muy inocentes. Esto pasó mucho en la vida de Cristo. Vamos a simplemente mirar dos ejemplos, porque el primer ejemplo está en Mateo 22, 23. Es porque Cristo dijo en Juan 8 que los fariseos tenían al diablo por su padre. Entonces los fariseos empleaban tácticas del diablo. En Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, porque eso es la táctica, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, viene la pregunta, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces están tratando de reducir la doctrina de la resurrección a algo absurdo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Se pudiera multiplicar los ejemplos toda la tarde de esto, pero vamos a solamente uno más. En Mateo, mismo capítulo 22, 15, otra vez los fariseos. Pero como cobardes, dice, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie. Tú eres un buen hombre, en otras palabras, porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? Viene la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces está tratando de atrapar a Cristo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, ¿de César? Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Y van a hacer el mismo con nosotros. Aún en la apologética, van a venir a ti y decir, ¿y a dónde consiguió Caín su esposa? Y esto tiene respuesta, si queda en ese estéreo, va a aprender. O se pide, si hubo un gran diluvio, ¿qué pasó con todo el agua? Una pregunta inocente. Pero vamos a analizar la anatomía de la tentación. Las tácticas del diablo son sutiles y poderosas, pero las podemos aprender y entender. Con tales enseñanzas, ojalá, podemos resistir más bien. Vamos a un ejemplo cuando Pablo estaba hablando de esto en 2 Corintios 2:10. 2 Corintios 2:10. En este contexto había un hombre que fue echado de la iglesia, se arrepintió y está hablando de perdonarlo. Y Pablo dice en 2 Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dijo, tenemos que entender sus maquinaciones. No podemos vivir como ignorantes. Como que en otra parte Pablo dijo, si tienes un pleito con la esposa, tienes que reconciliarte el mismo día, porque no queremos dejar lugar al diablo, porque sabemos, estas son sus maquinaciones. Busca esta oportunidad. Pablo fue eficaz en su trabajo porque entendía las maquinaciones del enemigo. Y vamos a analizarlo un poco. El diablo quería derrumbar a Adán, no a Eva. Pero no se fue a Adán, se fue a Eva. ¿Por qué? Adán no sería tan fácil de engañar. En el capítulo anterior, Adán hizo un gran inventario de todos los animales, dando nombres y todo. Y si viene una culebra hablando con él, él va a decir, mire, señor serpiente, tú no hablabas ayer. Algo está mal aquí. Pero cuando Eva tenía ese fruto y venía Adán, Adán no pudo resistir a Eva. Adoraba a esa chica. El enemigo buscó el punto débil para lanzar su ataque. Y no es la única vez. Intentó el mismo con Job, como hemos estudiado en los viernes, pero no funcionó con Job. En Job 2:7. En Job 2:7. También hablando de Satanás y sus tácticas, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Eso es exactamente lo que el diablo buscaba, que dijo a Dios, voy a forzar a este hombre a maldecirte. Pero mire, la táctica está usando su esposa querida. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El diablo intentó atrapar a Job usando su esposa querida. Y se puede hacer el mismo con nosotros. Puede usar el esposo para tentar a la esposa. O hasta puede usar a los niños o los abuelos. Siempre buscando tu punto débil. El mismo se intentó con Cristo en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro era como su mejor amigo. Pero Cristo lo llamó Satanás a su cara, porque Cristo sabía lo que estaba pasando. Eso es lo que queremos hacer, es reconocer la tentación y decir, apártate de mí, Satanás. Otro punto, Satanás atacaba a Eva cuando ella estaba cerca del árbol. Esto veremos en la próxima vez, porque dice que ella estaba mirándolo y estaba cerca. El diablo siempre está buscando el mejor momento. Cuando tú estás cansado, solo, con mucha hambre, en un momento débil, él te va a visitar. Siempre esperando que te regreses a tu debilidad antigua. Y yo he hablado con diferentes hermanos que conozco que han caído en cosas horribles y siempre me dicen, era una trampa perfecta. El diablo lo tenía planeado. Y ellos no sabían en el principio hasta que era muy tarde. Entonces estamos tratando con un enemigo astuto. Y la base de toda tentación es plantar dudas sobre la palabra de Dios. O presentar la palabra en una luz diferente. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es como que él estaba diciendo, ¿cómo es posible que no puedes comer de todo? A mí me parece una restricción irrazonable. La revelación de Dios en capítulo 2 presentaba la riqueza, la libertad que él tenía. Puedes comer de todo, solamente esto no. Y el diablo viene, ¿cómo que no puedes comer de este? Se presenta la palabra en otra perspectiva. Como que nuestros padres estaban ahogando con restricciones. ¿Cómo puedes vivir así? Y lo hará con nosotros. ¿Con qué Dios ha dicho que no puedes fornicar? ¿Acaso ustedes no se aman? ¿Con qué Dios ha dicho que el domingo pertenece a Él? Me parece una restricción cruel e irrazonable. ¿Con qué no puedes coquetear un poco con las muchachas en el trabajo? ¿Acaso tu esposa no te ha faltado respeto ya continuamente por 3 semanas? Es más, nadie sabrá. Casi todas las tentaciones tienen la misma estructura. Aprendiendo de su estilo, de este estilo de Satanás, puedes tener un poco más resistencia en contra de tu enemigo. Aplicación. Cristo resistía el diablo. Y Cristo nos dio un ejemplo excelente de cómo llevar a cabo la batalla. Vamos a un último texto, Mateo 4:1. Y vamos a seguir este texto para terminar. Mateo 4:1. Entonces, lo que pasó en Génesis 3, alguien tenía que corregir, de otra manera todos nosotros íbamos a caber en el infierno. Y aquí Cristo está corrigiendo lo que pasó con Adán y Eva. Mateo 4:1-11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el diablo dice, ¡ah, oportunidad! Ahora está débil. Mire, tiene hambre. Y así el diablo te está observando. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, quiero ver pruebas. Dame pruebas. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo viene hablando de algo carnal, que Cristo tenía necesidades carnales, tenía hambre. Entonces él está diciendo, vamos a enfocar en asuntos de la carne. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo cambió el tema diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la palabra. Es más, en la palabra vamos a hablar de la ley. Entonces Cristo estaba tomando control de la conversación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, ahora el diablo está diciendo, ok, ¿tú quieres jugar con la escritura? Yo puedo jugar ese juego, yo también sé las escrituras. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Cristo otra vez regresó a la ley. Vamos a hablar de la palabra, pero no cualquier parte, vamos a la ley. Porque eso es lo que el diablo atacaba en Génesis. ¿Con qué Dios ha dicho no puedes hacer esto? Entonces, aquí se ve dos campeones, aunque no es correcto comparar a Cristo con Satanás, porque no hay comparación, pero los dos saben cómo pelear. Y Cristo anda ganando y está enseñando a nosotros. Hermanos, si quieres ganar esta batalla, número uno, tienes que conocer la palabra, tienes que creer la palabra y tienes que usar la palabra. Y la victoria es tuya. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces eso para Cristo sería otra manera de hacer lo que iba a hacer, pero sin el problema de la cruz. Y fue una tentación, porque Cristo dijo en otra parte, Padre, quita de mí ese copa. Entonces estaba plantando tentaciones. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Esto fue la corrección de Génesis 3. Cristo lo hizo, fue grabado para nosotros para entender cómo realmente ganar victorias en esta lucha. Bueno, en conclusión, estamos analizando cuidadosamente los primeros capítulos de Génesis porque, como hemos visto históricamente, dudando del libro de Génesis fue la ruina de la raza humana. Y en todos estos siglos muy poco ha cambiado, muy poco ha cambiado. Si tú quieres tener más fuerza, más resistencia en contra del león rugiente que busca tu ruina, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a seguir con entusiasmo asimilando todas estas partes del fundamento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a desear una vida victoriosa. Aumentanos la fe, ayúdanos a no dudar de tu palabra. Ayúdanos a tener respuestas hasta para nuestros hijos, porque sabemos que día tras día en las escuelas del gobierno están diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? No necesariamente en estas palabras, pero de una manera u otra están plantando dudas sutiles sobre tu palabra, especialmente tu palabra de Génesis. Pedimos tu ayuda, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.